tanta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Inicia el fin de semana y es nuestro tiempo, la hora del misterio aquí en Radio Nacional de España. A partir de ahora tenemos 4 horas en 2 emisiones que deseamos compartir con todos, llenos de esos temas que solamente aquí en el Espacio en Blanco podrán escuchar. Y cuando son las 2:06, 1:06 en las Islas Canarias, es un absoluto placer para todos nosotros estar juntos y llenar este espacio. Y al inicio, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizar el programa, incluido Marlaska, que esta noche controla nuestro mágico sonido. Hoy es una noche especial, una de las más especiales del año. Lo festejan desde muy antiguo y nosotros queremos sumarnos a esa celebración. Y para ello hemos preparado unos cuantos viajes por este mundo para buscar, sobre todo, respuestas. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
Un programa muy viajero esta noche, nos ha salido, ¿eh?
Así es, hacemos las maletas y nuestro primer destino será Israel. Allí se están desarrollando acontecimientos únicos que nos involucran a todos los seres del planeta. Tiene que ver con profecías y con la reconstrucción del templo. Este será nuestro primer destino, nuestro primer tema, y después de Oriente Medio nos trasladaremos hasta América y concretamente iremos a México para ver cómo celebran allí la noche en la que nos encontramos. En concreto, la fiesta de los muertos, que allí la llaman el Día de los Muertos.
Atentos, porque vamos a dar unas cuantas claves, y sobre todo ese primer tema es una zona donde se están dando un montón de situaciones que dicen que puede ser el inicio de todo ese futuro extraño que algunos están viendo. Y hay más cosas que queremos hacer, ¿verdad?
Hay más cosas, seguiremos viajando, iremos hasta las praderas de Norteamérica para conocer a algunos de sus pobladores y sus fascinantes costumbres.
Programa viajero. ¿Hay un teléfono de contacto para la gente que quiera conectar con nosotros?
Hay un teléfono de contacto y además gratuito, que es el 900-137-137, y también hay una página, un correo electrónico, www.espacionblanco@rtve.es. Vamos a recordar también nuestra página, la página web del programa, que es espacionblanco.es, con las tres W delante. Y puestos a recordar, Miguel, vamos a recordar que mañana vamos a tener aquí en Espacio en Blanco una invitada que llevamos mucho tiempo esperando, que los amigos del Espacio en Blanco llevan mucho tiempo solicitando, y es una de las mejores mediums del mundo. Marilyn Rosner aquí estará en el Espacio en Blanco en exclusiva y en directo.
En directo aquí en Madrid. Ha estado con nosotros cuando estaba en Alicante, pero estará mañana aquí atendiendo un montón de consultas y un montón de preguntas que se nos han quedado. Repetir el teléfono,
900-137-137. Nuestras líneas están abiertas desde este mismo momento.
Gracias, Rosa. Son las primeras informaciones. Aquí van los datos del viaje que vamos a realizar esta noche con un montón de invitados que nos esperan ya.
Nuestro programa de hoy va a comenzar un viaje. Tenemos varios destinos. Uno de ellos nos llevará hasta una de las zonas más críticas de nuestro mundo, la Ciudad Santa por excelencia del planeta. Allí, desde los tiempos más remotos, existe un templo, el de Salomón, el lugar donde reposaban los restos del Arca de la Alianza. Y la ciudad, santa entre las santas, alberga uno de los lugares más sagrados de tres de las más importantes religiones de la civilización humana. Por allí caminó Cristo. Allí fue crucificado y reposaron sus restos. Allí está la mezquita sagrada de los árabes. Y allí mismo está el mítico templo de los judíos. Jerusalén, la ciudad santa. Este será uno de nuestros destinos. Pero habrá más. Viajaremos hasta un país lleno de magia y tradiciones. Un país que contiene los restos de una de las culturas más impresionantes del globo. Se trata de México. Justo por estos días celebran una de las fiestas más extrañas que uno puede encontrarse. Es la fiesta de los muertos. Y el viaje continuará hacia otros destinos, pero siempre a la búsqueda del misterio y de respuestas.
Aquí estamos en Radio Nacional de España en directo, 12 y 11, 1 y 11 en las Islas Canarias. Ese es el sumario, el recorrido que queremos hacer esta noche. Saludar a una de nuestras invitadas, Eva Gómez. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias, buenas noches.
¿Eres de la colonia mexicana?
Sí, así es.
Y has venido para hablarnos de México. Qué país tan increíble México, ¿eh?
Sí, es muy bonito.
¿Tú eres del norte?
Yo soy nacida en el norte, sí.
Cerca de la frontera con Estados Unidos.
Con Estados Unidos, concretamente en Chihuahua.
Chihuahua. ¿Por qué se celebra tanto la fiesta de los muertos ahí en México?
Porque es una tradición que se celebra más que nada en el centro y que viene desde el tiempo de los aztecas y la época prehispánica. Entonces ya es muy vieja.
Allí los niños no tienen miedo a la muerte, ¿no?
No lo ven con tanto miedo como en otros países.
¿Os hablan a lo largo de vuestra vida de la muerte? Es decir, ¿la tenéis más cercana que quizá la cultura nuestra, que la tiene muy, muy, muy lejana?
Sí, yo creo que no es tanto que te hablen, sino que lo ves, que está en imágenes o está en las tradiciones y eso, entonces como que es una cosa cotidiana, no es algo que dé miedo, ¿no?
Comentábamos en micrófono cerrado cómo son los cementerios en México, ¿eh? Parece una fiesta, ¿no? No parece un cementerio lleno de colorines, con montones de cosas.
Sí, el sobre todo para esta fecha sí, y bueno, parece una fiesta, más que una fiesta
respetuosa, ¿no?
Respetuosa, sí, pero con mucha luz, mucho colorido, tranquilo.
Pues Eva ha venido esta noche para contarnos algunas de las cosas que hacen en ese increíble país, pero antes, nuestro viaje tiene otro destino. Queremos irnos a Israel, es un sitio crítico donde están pasando un montón de cosas, y acaba de llegar nuestro invitado y nos cuenta cosas que nos ponen los pelos de punta. Ese es nuestro primer tema, nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren entrar con nosotros y participar en este espacio en blanco de hoy. Israel nos espera, ahí nos vamos.
Viajamos esta noche hacia una de las tierras más santas del planeta. Santa y llena de peligros, ya que en sus entrañas se gestan guerras y odios profundos entre alguna de las religiones más importantes del mundo. Viajamos hacia Israel para conocer el Templo de Salomón. El Templo de Jerusalén fue un santuario del pueblo de Israel, ubicado en la explanada del Monte Moria, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican en la actualidad la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Se cree que, según lo escrito en la Biblia, la construcción del Templo de Salomón se realizó en el siglo X a.C., para sustituir el tabernáculo que durante siglos, desde el Éxodo, se venía utilizando como lugar de reunión y de culto a Dios. Contó para esta empresa con la ayuda del rey de Tiro, Hiram. El edificio se situó en el monte Moria, que en tiempos del rey David constaba con una cima de aproximadamente 400 por 100 metros. Durante el reinado de Salomón se agrandó, pero fue en los tiempos del rey Herodes cuando su superficie se aumentó hasta formar una explanada de aproximadamente 500 metros de largo por 300 metros de ancho. Finalmente fue destruido por el rey babilónico Nabucodonosor II en el año 587 a.C., que además llevó cautiva a gran parte de los habitantes del reino de Judá hacia tierras caldeas. Después de su destrucción, se intentó reconstruir el templo, pero esta vez para reconvertirlo en templo de Júpiter, lo que ocasionó una nueva rebelión en el año 132 hasta el 135. Finalmente, esta fue reprimida con severidad y provocó la prohibición de vivir en Jerusalén a los judíos, hasta el siglo VII, en tiempos del Imperio Bizantino. Pero la idea de volver a levantar el templo ha permanecido viva durante los siglos. Hoy en día existen grupos en Israel como los denominados Fieles del Monte del Templo, que buscan reconstruir este lugar. Hablaros de este templo y de los planes para su reconstrucción será nuestro objetivo en los próximos minutos.
Ya habíamos avisado que el Espacio en Blanco iba a estar viajero. Nos vamos hasta Jerusalén, pero antes a saludar a nuestro invitado en Barcelona, Josep Guijarro. Buenas noches, don Josep.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de reencontrarte en este Espacio en Blanco, que es un lugar para todos los amantes del misterio que echábamos en falta y de menos desde hace mucho tiempo.
Pues yo te lo agradezco. Decir que es antiguo compañero de José Guijarro, lleva un montón de tiempo en estos temas, es investigador y además ahora flamante director de la revista Rutas del Mundo, con lo cual viaja mogollón, ¿verdad?
No me puedo quejar. Es verdad que en muy pocos meses hemos recorrido ya 18 países, que se dice pronto, recogiendo historias y aventuras de lo más variopinto y muchas de ellas en sintonía con los temas que nos apasionan.
Y acabas de llegar, lo anunciábamos ahí en esa introducción, de un país que es fascinante, Israel, ¿no?
Un país que tú conoces bien.
Es uno de mis favoritos, quizá por todo el contrasentido que tiene y lo extraño que es, ¿verdad?
Yo digo que o se le odia o se le quiere.
Ciertamente.
Y quienes hemos tenido ocasión de viajar por el mundo y de experimentar sensaciones cada vez que pones los pies en un destino nuevo, hay algunos que te dejan indiferente y sin duda Israel en general, pero especialmente Jerusalén, que es como un punto y aparte dentro de la geografía de Oriente Medio, apasiona. Llama la atención, no deja indiferente por su impronta historia, por su impronta histórica y evidentemente por los acontecimientos que han tenido lugar allí, que son de gran significación e importancia para las tres grandes religiones monoteístas. Me refiero al Islam, me refiero al cristianismo y me refiero naturalmente a la religión judía. Y de esas tres historias convergen buena parte de los conflictos geopolíticos que hoy día atenazan al mundo, que hacen que nos pongamos con los pelos de punta y estemos mirando las noticias permanentemente, porque sin duda alguna tienen un gran valor simbólico que recae en la historia que hoy podemos contar aquí.
Es curioso cuando uno camina por las calles de Jerusalén ver cómo la gente alucina con ese mare magnum que hay de religiosidad, ¿verdad?
Así es, una religiosidad que se lleva al extremo. Cuando ahora recientemente tuve oportunidad de visitar la Ciudad Santa, lo hice un viernes, justo cuando empezaba el sábado. Sabéis que la religión judía impide que uno pueda realizar hasta el más mínimo esfuerzo. Llegan hasta el punto en que los hoteles más lujosos o de cierta entidad disponen de ascensores en los que no es necesario tocar el botón del piso para no hacer ningún tipo de trabajo. Es el botón que llaman del sábado, y que el ascensor se va deteniendo en cada uno de los pisos sin necesidad de que tengas que llamarlo hasta la habitación o de llevarlo hasta el piso que te corresponda. Y este periodo de recogimiento familiar dura hasta la puesta del sol del día siguiente, del sábado propiamente dicho, en virtud de ese mandamiento de Dios, de Yahvé, en el que dijo que el séptimo día descansó, ¿no? Bueno, pues esto lo llevan a cabo los judíos. Coincidió además con el Ramadán musulmán, con lo cual las escenas en los mercados árabes eran muy peculiares, porque veías a la gente absolutamente destrozada, hambrienta, durmiendo prácticamente en un horario donde la vida tendría que ser absoluta, ¿no? Porque estás en pleno día, pero solamente pueden comer de noche, y entonces las actividades llevan un ritmo absolutamente diferentes. Y me queda por verlo en Semana Santa, donde sin duda también la tradición cristiana hace que por sus callejas, por esas estrechas callejuelas del barrio árabe y judío que discurre la Vía Dolorosa, se dan muestras de religiosidad permanente por parte también de la Iglesia Católica.
No te lo pierdas si puedes, porque es muy 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 curioso. Y también es curioso ver cómo cuando uno va por el barrio árabe en Jerusalén, me refiero, bueno, lo ves con toda esa pinta de árabe, esa vida, ese jolgorio, pasas una pequeña puertecita, un control ahora, y de repente entras en el barrio judío y es tremendo la limpieza, la seguridad, el silencio, ¿verdad?
¿Qué? Así es, y hay algo que además entronca directamente con nuestros temas, que a mí me llamó poderosamente la atención. Acababa de visitar el cardo judío, es el cardo romano, perdón, que está en el barrio judío, donde hay un montón de mercados de orfebrería judía, y me dirigí hacia el exterior para ir a parar a la plaza Kikar Tzion, donde tienes una panorámica extraordinaria del Muro de las Lamentaciones y naturalmente de la Mezquita Dorada, ¿no? Uno de los símbolos más importantes de Jerusalén y también del Islam, por tratarse del tercer lugar más sagrado del Islam. Pues bien, allí me sorprendió, Miguel, advertir la presencia de una gigantesca menorá de oro macizo que está en el interior de una vitrina de cristales blindados, y que, según reza en el cartel identificativo, ha sido una réplica exacta de esa menorá que el rey Salomón incluyó dentro de los objetos sagrados del primer templo. Ya sabéis que los judíos, en su religión, conciben como único lugar de advocación o de admiración a Yahvé como el templo de Salomón, ese lugar que primero fue una tienda de campaña que trasladó el pueblo judío en su éxodo por el desierto durante 40 años, que les llevó hasta la tierra prometida, hasta Canaán, y que como David no pudo levantar, su hijo Salomón lo hizo con unas medidas, con unas proporciones exactas que, bueno, eran para exaltar la presencia de Yahvé, la presencia de Dios. Y allí es donde se custodiaba la famosa Arca de la Alianza, que era una suerte de objeto sagrado con varias funciones, pero tal vez la más representativa era la comunicación, el teléfono que digo yo con Dios, porque los levitas, que eran los custodios de este objeto sagrado, en determinadas ocasiones pedían a ese arca como oráculo, y Dios se manifestaba, Yahvé se manifestaba en el espacio virtual que generaban las alas de los ángeles que estaban encima del propiciatorio.
Como si fuera una pantalla o una televisión.
Como si fuera un holograma, sí, una televisión. Imagínate un poco la escena, ¿no? Cuando tenían que sacrificar al cordero, cuando tenían que llevar a cabo cualquier ritual, el sumo sacerdote levita, provisto además de un traje muy peculiar, con una serie de hilos muy concretos, de bordados muy, muy concretos, con un pectoral de minerales que al parecer se encendían, dicen los textos sagrados, al acercarse al Arca de la Alianza, y en aquel preciso instante esa poderosa máquina, por denominarla de algún modo, empezaba a desprender rayos, empezaba a desprender una luminosidad en la que Yahvé se manifestaba y daba las instrucciones precisas al pueblo hebreo, ¿no? Pues claro, toda esa función desaparece cuando, en primer lugar, los babilonios en el 576 a.C. entran y destruyen ese primer templo. Sabemos que no logran hacerse con los objetos sagrados y que 70 años más tarde vuelve a levantarse un segundo templo con esos judíos babilonios que llegan a la ciudad y vuelven a hacer lo que se llamaría el segundo templo. Pero la destrucción no terminaría aquí, porque en el 70 ya de nuestra era las huestes romanas arrasan Jerusalén, destrozan el segundo templo, y será más tarde Herodes el Grande, quien levantará en el mismo lugar el templo de Herodes, del cual nos quedan hoy un muro, que es el conocido Muro de las Lamentaciones. Solamente vemos la parte visible, pero como tú sabes bien, porque seguro que los has recorrido, hay una serie de túneles, algo más de 480 metros, que van a morir justamente a la Vía Dolorosa, y que 18 metros de profundidad siguen conservando el suelo de la Jerusalén del siglo I. Pues fíjate bien, en febrero de este año...
Espera, sí. No adelantes cosas. Un segundito que hacemos una pausita. Es que lo quieres contar todo enseguida. Matizar, te habías encontrado con la menorá. Para nuestros sí. oyentes que no sepan lo que es la menorá, es el candelabro ese de los ocho
siete brazos. Uh-huh. Luego hay otro candelabro que es de 9 brazos, que se utiliza durante el sábado, pero recibe otro nombre. La menorá es el candelabro sagrado, y era uno de los objetos que, junto a la mesa de ablación de los panes, a las trompetas de Jericó, también denominadas las trompetas del juicio final, ¿verdad?, porque decían que al sonar esas trompetas las murallas se venían abajo. Y el Arca de la Alianza. Estos serían, junto a la mesa de Salomón, los objetos más sagrados que contenía ese templo, y que son vitales dentro de la liturgia judía para algo muy concreto, que es recibir al Mesías. Como sabes, Jesús no es el profeta enviado por Dios para los judíos. Ellos no lo reconocieron como tal, lo es para los cristianos. Lo reconoce incluso el propio Islam, a pesar de que la fama y la autoría, ¿verdad?, de profeta absoluto se lo lleva Mahoma. En sus textos le conciben como un personaje muy importante de la época, pero el judaísmo pasó por alto la presencia de Jesús. Es más, para los más ortodoxos dirán que fueron los judíos quienes le traicionan, y que definitivamente es Herodes el Grande el que toma la decisión de la ejecución, casi instigado por las presiones de los judíos. Eso hizo durante un tiempo que los judíos, en su expresión sionistas, pues fueran vapuleados y odiados en buena parte del mundo, llegando al hecho execrable del nazismo, ¿verdad?, con lo que posteriormente fue el holocausto judío, un episodio que desde luego vale la pena borrar de nuestras mentes, o recordar según se mire, para que no vuelva a repetirse. Sea como sea, no reconocen este profeta, sino que ellos vaticinan que el tiempo en el que ese profeta de Dios tiene que llegar es el momento en el que nos encontramos, el que ellos llaman el Armagedón, la eterna lucha del bien y el mal. La batalla final del Armagedón tendría que producirse en los albores del año 2000, pero para que eso se produzca, para que el tiempo de las profecías pueda llevarse a cabo, según el judaísmo, tiene que estar levantado el tercer templo. Es decir, los judíos tienen que tener previsto ese tercer templo, erigido ese tercer templo, para que todas esas tumbas que cualquier visitante a la ciudad vieja de Jerusalén observa en las laderas del Valle de los Olivos, en la puerta este, que es la puerta que se abriría el día del juicio final, todas esas almas, todos esos muertos, puedan levantarse e ir a orar a ese templo que erige el judaísmo. Pero el templo no está. El templo es hoy día una mezquita construida por el califa Omar, y que es una espectacular mezquita con su cúpula en oro que llama la atención desde cualquiera de las siete colinas que rodean a la Ciudad Santa. Por lo tanto, ese conflicto de intereses y esa obsesión del pueblo judío por querer levantar el templo en ese lugar específico, que es, recordémoslo, desde la Edad Media, el ónfalos, el ombligo del mundo, el axis mundi, que decían los templarios, el punto central energéticamente, telúricamente más importante. Dicen que la piedra inicial a través de la que se hizo el mundo, Dios la puso ahí. Bueno, pues ese punto concreto es única y exclusivamente el lugar donde tiene que estar el arca y donde tiene que dirigirse el tercer templo de los judíos.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Y seguimos con Josep Guijarro en este especial programa. Muy curioso lo de cuando ves el cementerio ese que está frente a la ciudad de Jerusalén. Me contaban el día que nosotros teníamos una parte, un montón de cosas que se ven por ahí, que es uno de los lugares más caros del mundo. La gente, los judíos concretamente, se matan por tener ahí un pedacito de tierra para tener su tumba, porque los que estén allí son los que primero van a resurgir, a renacer, ¿verdad?
Así es una tradición que también tenemos en el contexto católico, el día del juicio final, en el que los muertos se levantarán de sus tumbas, y además en el aspecto bueno, o sea, no vamos a ir decrépitos, no vamos a ir descompuestos, sino que vamos a ir altivos y jóvenes a ese juicio final. Y efectivamente es un lugar cotizadísimo. Solo las familias que realmente tienen un poder adquisitivo importante pueden permitirse el lujo de enterrar a sus familiares en ese panteón, en ese lugar privilegiadísimo de Jerusalén, por ser justamente los que están a las puertas, que han permanecido siempre cerradas, solamente se abrirán el día del juicio final en esa ladera este de la explanada de las mezquitas.
Antes de que nos cuentes un poco esa historia, que para la cual has venido al programa, ¿qué lugares te parecen más increíbles de Jerusalén como viajero?
A ver, a mí no me dejó en absoluto indiferente la explanada de las mezquitas por lo sagrado, por lo especial, por lo telúrico. Incluso yo soy muy zoquete para notar las energías. Soy muy racional, pero os puedo asegurar que la sensación es especial y puede ser sugestión. Yo no lo pongo en duda, pero yo noto algo cuando uno se aproxima a lo que la tradición asegura es el eje del mundo, como también lo es el tener la ocasión de...
Espera, ¿estuviste en la mezquita, en la explanada de las mezquitas?
Esto tal vez no lo sepan muchos de los oyentes, pero en estos momentos se está violando un acuerdo internacional. La gestión de ese lugar santo corresponde al gobierno jordano. El gobierno jordano ha prohibido la entrada a cualquier persona que no sea fiel de la religión musulmana. Antes tú pagabas 18 euros para entrar en el interior de la mezquita de Omar y tenías ocasión de ver no solo esos mosaicos maravillosos que lucen en esa cúpula octogonal, sino de ver esa piedra de la fundación, la Shekinah, la piedra, la roca, de ahí el nombre de la cúpula de la roca, que se supone es la punta del monte Moriah, y donde uno puede ver la huella dejada por el caballo alado de Mahoma subiendo a los cielos, o es el lugar donde Jacob tuvo ese sueño en el que veía la escalera descender los ángeles, o donde Abraham tuvo que, por encargo de Yahvé, sacrificar a su hijo, que afortunadamente al final pues le dijo que no era necesario, ¿no? Pero ese lugar santo para las tres religiones se concentra en unos pocos metros cuadrados que corresponde a la mezquita, y que hoy día, insisto, no se puede visitar. Se está violando ese acuerdo que se llegó hace 60 años cuando se constituyó el Estado de Israel, en el que se comprometía el Estado jordano a dejar libre acceso, con independencia de la confesión que uno profesara, a ese lugar como un lugar cultural, de interés cultural y turístico, y no en este caso como un objeto religioso, ¿no?
¿Más lugares que te llamen la atención? ¿La iglesia quizá...?
Mira, me llamó muchísimo la atención los túneles que discurren parejos a esa mezquita, porque están llenos de misterios. Tres gigantescas piedras ahora no me saldrá el nombre, la hilada maestra, eso es, que son piedras que desafían cualquier lógica de cómo pudieron ser elevadas a 20 metros sin grúas y ruedas, porque se supone que todo esto fue erigido en la Edad de Piedra, que se dice pronto 1000 años antes de Cristo, y que están colocadas ahí para un desafío para la razón y la lógica, y que hace pensar en esos elementos mágicos que seguramente dicen los textos bíblicos poseían los judíos para hacer levitar las cosas. Y un lugar apócrifo, pero que a mí me dejó impresionado, fue el sepulcro apócrifo de Jesús. Y lo digo así porque todos los que han ido a la Ciudad Santa se van al Santo Sepulcro de Jerusalén, un lugar donde la fe se percibe en cada centímetro cuadrado del templo. Uno puede visitar lo que teóricamente es el Gólgota, desciende unas escaleras hasta la Piedra de la Unción, ahí donde supuestamente fue amortajado y limpiado Jesús, y a pocos metros, en el centro de una espectacular cúpula sujeta por unas columnas con la cruz templaria, encontrarán el recinto del Santo Sepulcro, que hoy día es custodiado pues por una confesión ortodoxa, que se encarga de determinar cuántas personas entran y a la velocidad en la que lo hacen, ¿no?
Es también, discúlpame que hagamos un pequeño paréntesis en eso, sí. Es muy curioso eso, ¿verdad? ¿Cómo tratan a la gente? ¿Cómo se pelean por esos centímetros de lugar sagrado, todas las confesiones que hay también por ahí?
Sí, el mal rollo, por eso quería significar ese concepto. Cuando estaba allí, el compañero, el guía, que me servía de escudero, fiel escudero, y que conocía muy bien la ciudad, Ari León, al que le mando un saludo, me dice, bueno, ¿qué te ha parecido esto? Y le digo, pues no deja de ser un mercadeo, ¿no? Dice, desde luego contrasta con el ambiente del otro sepulcro. Al oír el otro sepulcro le dije, ¿de qué me estás hablando, no? Y me llevó, siguiendo la puerta de Damasco, unos metros más allá, a un lugar conocido como la tumba del jardín, que sin duda alguna me dejó impresionado. Una tumba apócrifa, porque fue descubierta en el siglo XVIII por un coronel británico que, tras hacer campaña en la India, recaló en la Ciudad Santa, y que tenía una serie de sueños, vamos a llamarle premonitorios. Él en esos sueños deducía que el sepulcro actual, que es sepulcro porque en este caso la madre de Constantino, Santa Elena, ofreció una serie de recompensas a quien lograra ayudarla a identificar los santos lugares, las primeras reliquias, estamos hablando del siglo IV, pues bueno, le otorgan el sentido de Santo Sepulcro y se acabó, no hay más examen. Después vendrían exámenes históricos, pero en este del siglo XVIII este hombre identifica lo que viene siendo el Monte del Calvario, porque junto a lo que hoy es una estación de autobuses y que había sido antiguo basurero, se erige una formación rocosa en la que uno distingue una calavera con dos ojos, con su boca. Hoy día está un poco más erosionado, pero quien tenga ocasión de ver las fotografías llevadas a cabo en el siglo XIX se dará cuenta de que el parecido con lo que supuestamente tenía que ser el Gólgota es casi milimétrico. Y a pocos metros de allí se extiende un jardín, en tiempos de Jesús, porque hay una cisterna, hay una serie de aperos relacionados con la cosecha y el tratamiento del vino, en definitiva una prensa, en definitiva hay una serie de elementos que hacen pensar que allí había un jardín en el siglo I, y donde se extiende una tumba con una apariencia increíble de tumba que es anterior al siglo I, pero que no fue utilizada más que por uno de sus tres posibles moradores, tal como indican las escrituras, y que encaja milimétricamente con los argumentos que la Biblia recoge tenía que ser la tumba de José de Arimatea la que utilizó para sepultar a Jesús. Y realmente uno encuentra en su interior cruces cristianas que se remontan al siglo IV, lo cual demuestra que en los tiempos primitivos del cristianismo ya había gente que iba a rendir culto al lugar del máximo sacrificio de Jesús, y que definitivamente hay muchas cosas que decir o que hablar respecto a ese lugar y a lo que nos cuenta la tradición que se encuentra o se exhibe como el auténtico Santo Sepulcro, ¿no?
Es esa historia, si quieres, Josep, igual que la de la Larga Alianza, la dejamos para otro momento, ¿vale?
Me parece estupendo porque hay para escribir un libro.
Es apasionante. Un último dato, quizá, decir. La gente que va paseando por las calles de Jerusalén cree que está pisando el suelo que pisó Jesucristo y, sin embargo, el auténtico nivel está bastante mucho más abajo, ¿verdad?
Entre 15 y 18 metros, calculan, y es algo que hoy día se está examinando con lupa. Como decíamos hace un ratito, en febrero de este año, unas prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por el Departamento de Antigüedades de las autoridades israelíes han empezado a excavar a ese nivel porque aseguran haber encontrado partes o elementos arquitectónicos del primer templo de los judíos, del primer templo de Salomón, del que a ellos les interesa, porque fíjate qué cosa más curiosa. Las leyes judías prohíben terminantemente pisar a cualquier religioso la explanada de las mezquitas, so pena de que renuncie a esa vida eterna tras el juicio final. La razón es simple: como no pueden saber las dimensiones exactas del templo de Salomón, no pueden, por decirlo así, arriesgarse a pisar tierra que no sea sagrada, y en consecuencia su gran obsesión es determinar qué medidas exactas podía tener el templo, el primer templo de Salomón, del que no quedan vestigios, porque lo que estamos viendo, como ya indicamos anteriormente, forma parte de la reconstrucción que muchos años después llevó a cabo Herodes el Grande a la hora de erigir su suntuosa fortaleza y castillo, ¿no? Esa zona que después utilizarían durante la Edad Media los templarios, también con el mismo objeto que hoy los judíos para llevar a cabo las excavaciones, que era la localización del Arca de la Alianza. Y eso es verdaderamente fascinante, porque han levantado una pasarela que une la explanada del templo con el Muro de las Lamentaciones, y las autoridades jordanas, que insisto son las responsables jurídicas del lugar, han empezado a declarar que hay grietas en algunas de sus mezquitas. Evidentemente esto amenaza la estabilidad de la zona y no deja de ser una continuidad de los conflictos y problemas que ya desde años atrás se vienen registrando cuando alguien trata de aproximarse con ojos arqueológicos a ese bendito lugar. Por un lado, durante la Guerra de los Seis Días, o después de la Guerra de los Seis Días, cuando Jerusalén es dueño por unos días de toda esa zona, están muchos tentados de querer dinamitar la mezquita de Omar, pero insisto, como no se saben las dimensiones del templo, nadie osaba ponerse en esa mezquita a riesgo de perder su vida eterna. Y cuando Netanyahu no, el posterior primer ministro visita la explanada hace aproximadamente 10 años, empieza la segunda intifada. También lo hace acompañado de una serie de rabinos que llevan instrucciones precisas de dónde tiene que levantarse el tercer templo de Salomón. Y esto nos pone de nuevo en consonancia con la primera observación de esa menorá, porque la inscripción que yo leo en esa menorá de oro macizo me lleva a investigar acerca de una institución concreta llamado el Instituto del Templo, que, bueno, es una fundación con apoyo gubernamental que ha recaudado en pocos meses 25 millones de dólares y que se propone levantar el tercer templo de Jerusalén para dar la bienvenida a su Mesías. Para ello, estos hombres aseguran ser descendientes de la tribu de los levitas, de esa tribu custodia del Arca de la Alianza. Han recuperado, por así decirlo, han reproducido con exactitud milimétrica, en virtud de estudios cabalísticos, en virtud de estudios bíblicos, las descripciones de los objetos, y por lo tanto los han hecho tal cual. Han incluso ido hasta Turquía a buscar los hilos que se pueden sacar de un determinado gusano para la construcción de las túnicas y las piezas de ropa de los sacerdotes, y la única pieza que les falta para completar ese rompecabezas es nada menos que el Arca de la Alianza. Cuando la consigan, si es que no la tienen ya, si es que es lo que no están buscando en esas prospecciones arqueológicas que están llevando a cabo desde febrero y que tuve ocasión de ver con mis propios ojos, estaríamos delante de algo verdaderamente evocador, porque creen pies juntillas que el tiempo del Armagedón está aquí, que la lucha entre el bien y el mal no deja de ser una lucha entre los judíos y los musulmanes, y que definitivamente aquí se está tensionando un conflicto cuyas dimensiones se nos hace todavía difícil imaginar.
Es decir, que se dan las condiciones, ya están preparando todas las cosas que necesitan para ese ritual que hay que hacer, y quieren reconstruir el templo porque ese es el paso preliminar para que vuelva el Mesías.
Sí, hay un dato más, Miguel, más inquietante si cabe. He puesto en varias ocasiones énfasis, hincapié en que no se puede pisar la explanada de las mezquitas. Hay solo una excepción, y es que esa explanada sea purificada. Y para ello, la Biblia especifica que hay que quemar a una vaca roja, una vaca pura roja, una extraña mutación genética que debe de darse de forma espontánea, no por manipulación. Y que, bueno, una noticia acaecida en marzo de este año ponía en evidencia que ya se ha conseguido esa vaca, ha nacido en Israel, ha nacido en los alrededores de Jerusalén, y al parecer este mismo grupo está encargándose de que tenga la edad necesaria para quemarla y esparcir sus cenizas en esa explanada del templo. Eso si ocurre de veras, si no ocurre como hace algunos años que también nació una vaca parecida y luego empezaron a salirle pelillos que no eran de color rojo, si no se produce ninguna alteración en el desarrollo de esa vaca, para ellos estarían cumpliendo las señales de los últimos tiempos.
José, ¿y qué piensa la gente? ¿Hay mucha gente que cree en ello o solamente es este grupo que serán un tanto más...?
Bueno, lamentablemente Israel en general y Jerusalén en particular ha asistido en los últimos meses, diría más, en los últimos 3-4 años, a un apogeo increíble de la ortodoxia, de lo realmente peligroso que es el fanatismo y no la fe. Yo soy de los que pienso que la religión es buena en la medida en la que nos permite avanzar, pero que deja de ser un elemento útil cuando nos ciega y nos convierte en fanáticos. Y en estos momentos, lamentablemente, hay un sector de judíos moderado, hay un sector de judíos practicantes y otro pues más laico que se toma todas estas cosas con distancia, pero hay una preocupación creciente porque los más ortodoxos, los más ultra, además gozan del beneplácito, en este caso, de las autoridades. Fíjate que la que estaba llamada a ser primera ministra israelí ha sido prácticamente invitada al no presentarse a las urnas, ¿no? Todo hace pensar que los sectores religiosos duros están muy cercanos al poder, que gozan, en este caso, del beneplácito del poder, y que esto augura que realmente quieran hacer cumplir las profecías. Y yo siempre he dicho lo mismo, creo que tú estarás de acuerdo, las profecías están hechas para que no se cumplan, son un elemento que la divinidad, Dios, la energía, el supremo hacedor del universo nos propone justamente para que rectifiquemos, y si no sabemos hacerlo, desde luego están hechas para que penemos, pero este no es un lugar de penas, es un lugar de alegrías, de disfrute, y por lo tanto de lo que se trata es de rectificar a tiempo.
Estamos a punto de terminar, Josep. ¿A dónde nos puede llevar todo esto? Si de repente son capaces de hacer todo eso, evidentemente los árabes no van a dejar que ese su mezquita sagrada se destruya, y podía ser algo sin consecuencias, realmente el fin del mundo, ¿verdad?
Así es, esa es la palabra justa, la que ellos quieren emplear, porque Armagedón, esa batalla entre el bien y el mal, significa puramente eso, una tercera guerra mundial, un conflicto que en este caso enfrente a judíos contra musulmanes, o un frente occidental contra un frente oriental. Las consecuencias pueden ser devastadoras, porque como bien sabes, todo hoy día está unido por esos hilos invisibles del mercado global, de la globalización, y desde luego las repercusiones no son solo a escala de Oriente Medio, son a escala del mundo entero.
Y muchas de las profecías dicen que esa tercera guerra mundial o la guerra del fin del mundo surgiría precisamente ahí, ¿verdad?
Así es, lo indican muchos profetas, tal vez el más conocido sea Nostradamus, pero hay muchos elementos que hacen pensar que las profecías se concentran justamente en ese lugar, un lugar deseado desde la noche de los tiempos, porque en esa tierra misteriosa, sagrada para todos, ocurren cosas, se sienten energías y que duda cabe que desencadenan conflictos, amores y pasiones.
Ahí suena una música que podíamos escuchar en cualquier rincón ahí de esa tierra sagrada en Jerusalén. Gracias, Josep, por estos datos, por ponerlo los pelos de punta. Ojalá no tengan razón, ojalá no haya tanto loco suelto por el mundo, ojalá no llegue el fin del mundo y ojalá podamos seguir paseando y disfrutando de esa tierra mágica como es Israel, Jerusalén, y disfrutando también de rutas del mundo.
Muchísimas gracias, Miguel, y mucha suerte en la andadura.
Espero verte pronto también para ti. Un fuerte abrazo.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Y será nuestro primer destino, Jerusalén, esa tierra santa. Ahora hay otro que nos va a llevar a conocer extraños ritos que hacen en un país fascinante como es México. Tras esa introducción vamos con ello. Nuestro teléfono 900-137-137 por si esta noche quieren intervenir con nosotros.
La muerte es uno de los momentos más trascendentales de la existencia humana. Nacemos para morir. Esa es la única gran verdad desvelada que todo humano debiera conocer. Sin embargo, la muerte encierra muchos secretos. Es la gran desconocida. En culturas antiguas como la china y la egipcia, el culto a los muertos es un símbolo de unidad familiar. Les rendían culto construyendo templos y pirámides. En la cultura china, por ejemplo, en los aniversarios se quemaba incienso, se encendían velas y colocaban ofrendas de alimentos sobre un altar. Eran los días en los que se recordaban las grandes deudas que se tenían con los antepasados. Los antiguos egipcios creían que el individuo tenía dos espíritus. Uno que va al más allá cuando fallece y otro que queda vagando en el espacio y que tiene necesidad de comer. Consideraban que este espíritu vivía en el cuerpo que ellos cuidadosamente habían embalsamado. De esta manera el espíritu podía seguir existiendo. Este espíritu era quien recibía las ofrendas. En las culturas del Antiguo México, la fiesta de los muertos está vinculada con el calendario agrícola prehispánico, porque es la única fiesta que se celebraba cuando se iniciaba la recolección o la cosecha. Es decir, es el primer gran banquete después de la temporada de escasez de los meses anteriores y se compartía hasta con los muertos. En la cultura náhuatl se consideraba que el destino del hombre era perecer. Este concepto se detecta en los escritos que sobre esa época se tienen. Por ejemplo, existe un poema del rey y poeta del siglo XV, Netzahualcoyotl, que dice: somos mortales. Todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en la tierra, como una pintura. Todos iremos borrando. Como una flor, nos iremos secando, aquí sobre la tierra. Meditadlo, señores, águilas y tigres. Aunque fuerais de jade, aunque fuerais de oro, también allá iréis, al lugar de los descansos. Tendremos que despertar. Nadie habrá de quedar. Este sentimiento de la representación del destino se debe entender en el sentido de que el pueblo azteca se concebía como soldados del sol, cuyos ritos contribuían a fortalecer al sol Tonatiuh en un combate divino contra las estrellas, símbolos del mal, de la noche y de la oscuridad. Los aztecas ofrecían sacrificios a sus dioses, y en justa retribución, estos derramaban sobre la humanidad la luz o el día y la lluvia para hacer crecer la vida. El culto a la muerte es uno de los elementos básicos de la religión de los antiguos mexicanos. Creían que la muerte y la vida era una misma cosa. Para los pueblos prehispánicos, la muerte no es el fin de la existencia. Es un camino de transición hacia algo mejor.
Ahí están esos datos. Pero, ¿por qué, Eva, es tan importante esta noche para los mexicanos? Bueno, en todo el mundo. ¿Pero por qué esta noche?
Porque es cuando se supone que vienen los muertos a reunirse con los vivos, con la gente que queda todavía aquí, ¿no?
¿Y qué tiene que ver con Halloween? ¿Cómo veis vosotros eso de Halloween?
Halloween, no tiene nada que ver con Halloween. El otro día mencionó una persona que Halloween eran los muertos sin alma y los nosotros lo que festejamos son los muertos con alma, ¿no?
Ah, te decía que Halloween eran los muertos sin alma.
Sí, eso me lo decía un chico de una, bueno, también de una tienda de cosas mexicanas. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Eso es una tradición de otro país, ¿no?
Ya, decías que tampoco te gustaba mucho lo de Halloween porque es una forma de colonizar las tradiciones que tenemos en los pueblos, ¿no?
Sí, yo pienso que cada quien tendría que pues conservar lo suyo, porque cada país tiene lo suyo, que es muy bonito. Entonces no necesitamos importar tradiciones que son extranjeras, ¿no?
Dicen que la fiesta de los muertos es quizá la más antigua que se está celebrando en México. ¿Desde cuándo se celebra? ¿Los orígenes están los mayas, quizá los aztecas?
Sí, desde la época prehispánica ya se había el culto a la muerte. Y bueno, ya se siguió conservando, hubo alguna mezcla con la influencia española, pero se sigue hasta la fecha, ¿no?
¿En algún lugar se celebra más que en otros sitios? Decías que en el centro más quizá que en otros lugares.
Sí, es una tradición más del centro, más de los indígenas del centro. Entonces, las fiestas más importantes pues están en el DF, en una zona que se llama Mixqui, en Michoacán, en la isla de Janitzio y en Oaxaca. Pero en todos lados se festeja.
Después de las noticias vamos a contar un poco lo que se hace en esos lugares. ¿Tú has vivido muchas de esas fiestas? Es decir, ¿es algo que se vive muy, muy, muy de cerca?
En mayor o menor medida, pero yo creo que todos nos contagiamos un poquito de la fiesta.
Venden un montón de calaveras y un montón de...
Sí.
Decir, se toma la muerte de una forma muy, muy jocosa, ¿no?
Sí, con respeto, pero sí, es una buena imagen en la que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, como hablando de tú a tú, quizás si le regalas a un niño español o europeo una calavera, seguramente se asustaría.
Se asusta,
¿no?
Pero allá no las comemos porque son de dulce.
¿O las
comemos? Son de azúcar, sí.
Sí, a los niños también se les enseña desde pequeñito también un poco, si les quita ese miedo a la muerte o...
Yo creo que lo ves como natural. Y de hecho, cuando estás chiquito vas a la panadería y quieres buscar la calaverita que tenga tu nombre, ¿no? Y te hace mucha ilusión encontrarla. Entonces, ya desde ahí, pues ahí no es ese miedo de, uy, una calavera, ¿no? Al contrario.
¿El niño sabe que la calavera representa la muerte?
Yo creo que sí, pero yo no creo que estén conscientes de que es una pérdida y todo eso, ya. ¿No? Es otra imagen más.
¿No crees que nos acostumbran de una forma en que la muerte queda un poco relegada? Como que no es algo, como decíamos en esa introducción, inevitable y que nacemos para morir, sino que en esta civilización nuestra la muerte es algo oculto, nunca se habla de ella, es todo muy misterioso, muy tétrico, muy doloroso, aunque lo es, de hecho, ¿no? Pero
sí.
¿No crees que es quizá una mala manera de educarnos?
Pues sí, porque lo vamos como postergando, ¿no? Y la queremos, bueno, no la queremos ni ver, entonces... Quizás si lo tomamos un poquito con más jocosidad, con más alegría, pues le vamos perdiendo el miedo.
Quizá como hacer en México, ¿no? Esa sería una buena enseñanza, tomarla así.
Sí, sí, sí.
Una misma pausa tenemos que hacer. 2:59 llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, llega la información y nosotros enseguida regresamos. Seguiremos hablando de México, es uno de los destinos que tenemos, nos iremos hasta Yugoslavia, seguramente hablaremos también de ciertas cosas que están ocurriendo en algunas partes de Asia y recordar que mañana viene Marilyn Ross en nuestro programa, la vidente más importante del planeta. No se lo pierdan, será aquí en Radio Nacional de España.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo de 2 a 4 en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Casi las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Regresamos después de las noticias. Una hora nos queda de este apasionante viaje del espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono 900-137-137. Y recuerden que mañana tenemos la visita de una de las mejores, considerada como una de las mejores médium de todo el planeta, Marilyn Rosner. Llegada desde Canadá, estará aquí en directo en estos estudios. Y esta noche estamos celebrando la fiesta de la noche de todos los muertos y queremos hacer un viaje, queremos dar algunos de los datos de los lugares donde se está celebrando en este momento. Tras esa introducción, vamos con ello.
En el México contemporáneo se tiene un sentimiento especial ante el fenómeno natural que es la muerte y el dolor que produce. La muerte es como un espejo que refleja la forma en que se ha vivido y nuestro arrepentimiento. Cuando la muerte llega, nos ilumina la vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo la vida. Dime cómo mueres y te diré cómo eres. Las celebraciones acerca de la muerte en México son muy variadas. Todas ellas conservan mucha de la influencia prehispánica del culto a los muertos. Las encontramos en Tláhuac, Xochimilco y Mixquic, lugares cercanos a la Ciudad de México. En el estado de Michoacán, las ceremonias más importantes son las de los indios purepechas del famoso lago de Pátzcuaro, especialmente en la isla de Yanitzio. Igualmente importantes son las ceremonias que se hacen en los poblados del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y en Cuetzalán, Puebla. Sobre sus altares ponen retratos de sus seres fallecidos. Encienden velas de cera, queman incienso en braserillos de barro cocido y colocan imágenes cristianas, un crucifijo y la Virgen de Guadalupe. En platos de barro cocido se colocan los alimentos, platillos propios de la región, galletas, frutas del horno y dulces hechos con calabaza, bebidas embriagantes o vasos con agua, jugos de frutas y panes de muerto, adornados con azúcar roja que simula la sangre.
Eva, no sé si escuchado la introducción, era parte de lo que parece ser que ponéis vosotros en un altar, pero parece que está de moda, ¿no? Porque vais a hacer un altar en este foro de las ciencias ocultas que se va a celebrar en Madrid. Así y es. Otro en el Museo de América vais a preparar también, ¿no?
Es el tercer año ya que lo ponemos, Sí, está en el Museo de América y, bueno, este año está dedicado a tres grandes del cine de la época de oro de México, que es Agustín Lara, Jorge Negrete y Pedro Infante.
Qué curioso. Sí, ¿cómo sí, se sí. prepara ese altar? ¿Qué hacéis? ¿Qué ponéis vosotros en ese altar?
Un altar, bueno, esta ya es una costumbre que también viene así de épocas muy antiguas. Uh-huh. Y el altar, digamos, las partes básicas, tiene que consistir de tres niveles. Es decir, tres escalones, por decir, ¿no? Pueden ser siete, hay que lo poner siete, y que simulando como los siete niveles del purgatorio, pero lo más común son tres. Que el de más arriba es el cielo, el de en medio es la tierra y el de abajo es el inframundo. Entonces, tiene que tener una fotografía de la persona recordada, pues, o varias, ¿no? Se le puede dedicar a varias.
¿Siempre hay una fotografía del difunto, del fallecido?
Por lo general, lo general sí. Uh-huh. Hay una fotografía del difunto. En la parte de arriba también hay un arco que se adorna con flores, una flor que tenemos nosotros que se llama cempasúchil. ¿Sempra? Que es una cempasúchil, es un nombre un poquito complicado,
sí,
pero bueno,
nombres son complicados, ¿sí?
Sí, pero es una flor amarilla muy bonita, que amarillo naranja, que se da por esta época. ¿No?
¿El color tiene algún significado que sea amarilla?
Es el color de la flor, es que me distraje. Es el color de la flor y bueno, tiene mucho colorido, entonces es la que se usa mucho, ¿no?
Está la foto, está el arco, ¿qué más cosas se ponen?
El arco simboliza la entrada al más allá, ¿no? Luego la foto para el recordado. Y se tiene que haber también los cuatro elementos que es la tierra, viento, fuego y el agua. Entonces el viento se representa con lo que es un papel de seda que nosotros llamamos papel picado, que lleva figuras como de calaveras y de figuras alusivas, pero recortadas.
Ya lo he visto, recortadas.
Es muy bonito y muy colorido también.
¿Eso
¿no?
representa el viento?
Sí, porque se mueve. Uh-huh. Luego la tierra está representada con las frutas y el pan y cosas que se ponen en el altar, ¿no?
El pan de muerto es algo bastante típico, ¿no?
Sí, pero bueno, el nombre nada más. Uh-huh. Pero es muy sabroso, además es como sí. de anís, con muy rico. Y es la tierra. Luego el fuego, pues las veladoras.
Uh-huh. ¿No? Las velas
y las pequeñitas que le llamamos veladoras. Uh-huh. Y el agua, que también es súper importante que esté, porque el agua es para purificarse, ¿no? Entonces, bueno, están esos elementos, tiene que haber sal. Hay gente que pone una cruz de sal.
¿Por qué sal?
Porque la sal también es un elemento de purificación. Y entonces se ayuda a que el cuerpo no se corrompa y bueno, que ese tránsito lo haga bien, ¿no? Entre el más allá y aquí. Entonces tiene que haber sal. Otro elemento que tiene que estar presente es el copal. El copal...
¿Incienso?
Sí, pero es una especie de resina. Mm. Y entonces es para purificar el ambiente. Y el agua, pues aparte de es también para que se... El muerto, del ánima o el difunto, como viene cansado, pues se tiene que refrescar y lavar un poquito. Entonces se le pone también una toalla y un jabón. Mm-hmm. ¿No? Eso es lo que tiene que haber. Después...
Espera, ¿estáis convencidos que el muerto regresa ese día, viene ese día a visitar a la gente?
Ah, sí, claro. Entonces en su honor...
Claro.
Sí, sí. Porque para ellos es esa fiesta, ¿no? Ah. Entonces, de hecho, la gente cocina cosas que le gustaban a la persona que regresa, ¿no? Si le gustaba, pues, el pollo con mole o el arroz, que también son muy, muy típicos de allá. Mm. Algún postre, ¿no? Dulce de calabaza, que es la fruta que hay en la temporada. Si le gustaba el tequilita, pues se le pone ahí su tequilita o lo que le gustara beber, sus efectos personales, ¿no? Si le gustaba la música, pues vamos a ver la guitarra o lo que... sus cigarros, cositas así y personales, ¿no?
¿Y durante cuánto tiempo se deja ese altar? Porque en algún sitio he leído que empieza la celebración el día 28 y dura hasta el día 2 o 3 de noviembre.
El 3 se quita.
El 3 se quita, es decir, se pone esta noche, día 30, día 1 ya, se deja 3 días.
Se deja porque se supone, bueno, se pone un altar para los adultos y otro altar para los muertos chiquitos o los niños, ¿no?
¿Por qué?
Porque son diferentes. Los niños se festejan el día 1 de noviembre y los adultos el día 2. Entonces, a los niños se les pone un altar más pequeñito con cosas, con juguetes, con cosas hechas a su escala, digamos. Uh-huh. Y las flores y las velas tienen que ser blancas, porque son el símbolo de pureza. Con ellos no se utiliza el tanto colorido y eso, ¿no? Uh-huh. Y lo que tiene que haber siempre, siempre, es una figura de un perrito que se llama Xcuintle.
¿Un perro?
Un perro.
¿Y eso?
Es el perro que tenían los aztecas. Es una raza, ah, incluso todavía hay, ¿eh? Pero son muy raros. Es muy raro encontrarlos, casi no tienen pelo. Y ese perro les ayuda a los niñitos, los va guiando y los va llevando al festejo. Y les ayuda a cruzar un río que está entre el Mictlán, que es donde viven las ánimas, y bueno, acá nuestro mundo, ¿no? Entonces, el día 31, por ejemplo, en Mixti, que es en el DF, hay 12 campanadas a las 12 del día 31, que es para llamar a los niños. Entonces ya los niños vienen. El día primero a las 8, pues hay un desayuno en honor de los niños, que están muertos, ¿no? Y a las 12 vuelve a haber 12 campanadas para que los niños se retiren. Entonces en ese momento se cambian las flores por las del cempasúchil, que son amarillas, y bueno, ya por la noche hay lo que es la iluminación del panteón y el festejo para los mayores.
¿Estos altares se preparan en casa o se hacen en los cementerios?
En casa.
¿En casa?
En casa, y normalmente es en el salón, que es la pieza principal de la casa. Si la casa es muy grande, hay gente que incluso pone, dedica a lo mejor alguna habitación solamente para poner el altar, porque ahí ya viene la creatividad, ¿no? Como también tenemos muchas artesanías y cosas, pues se ponen decoraciones y calaveritas vestidas con los trajes, no sé, a lo mejor con la profesión del difunto, cosas así. Uh-huh. Y lo que es muy importante, que no dije antes, es que hay que hacer un camino de la puerta de entrada hasta el altar con pétalos de cempasúchil, porque eso es como el color amarillo, es lo que los va guiando, pues, ¿no? Ellos vienen de un lugar oscuro, entonces hay que guiarlos a...
Uh-huh. Y luego, ¿cómo se despide a ese ser que ha venido, a ese espíritu que ha venido a vernos? ¿Hay algún tipo de ceremonia de despedida? ¿O ella sabe cuándo...?
No, se va...
Vuelve a su...
Se marcha, pero, por ejemplo, en muchas casas lo que hacen es... preparan, bueno, la misma comida que le han puesto en el altar, pues para la familia. Entonces la familia se reúnen cerca del altar o en torno al altar, cada quien comiendo y luego comentando pues lo que ha pasado en el año y las novedades, como si fuera una visita así de carne y hueso, ¿no? Pero
se lo cuentan al muerto, al difunto,
sí,
lo que ha pasado.
Y luego pues también, como ya está de aquel lado, pues si hay algún favorcito en el que pueda interceder, pues también se le pide, ¿no?, que ayude. Y bueno, y escuchan música y tal, y cuando se despiden simplemente pues le desean un buen viaje y que regrese el próximo año.
Es decir, es como un miembro de la familia que viene y le haces ofrendas, le haces... Como si fuera alguien vivo que viene de viaje, ¿no? ¿Nunca hacen daño estos seres que vienen del más allá?
No.
No.
No, no, porque son parientes, ¿no? Es gente que viene de visita. Uh-huh. Entonces, pues no.
¿Y no. La gente en la calle por la noche hace fiesta?
No, no es fiesta. Y de hecho ellos... es una celebración y la gente participa, ¿no? Por ejemplo, en Janitzio... Es muy bonito porque es una isla.
Janitzio es una isla, ¿no?
Es una isla, en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán. Entonces, ahí sí la gente va al panteón, a las 12 empieza a ver las campanadas.
¿12 de la noche? ¿12 de mediodía?
No, 12 del mediodía.
Mediodía.
Empiezan a llamar y entonces la gente empieza a acercarse al panteón para decorar las tumbas, las decoran con esta flor de cempasúchil que ya he mencionado antes, con veladoras, pero no es una, son muchísimas. Entonces es cuando ya va anocheciendo es mucha la luz, o sea, es un resplandor. Si uno lo ve de lejos, es un resplandor impresionante. Mm. Y la gente está ahí y comen ahí, o sea, ponen su mantel, sacan su comida y ahí comen y demás, o sea, y conversan pues entre ellos o con la persona. Y lo bonito de este lago es que los pescadores tienen unas lanchas o unos botes que las redes son como circulares y parecerían como unas alas de mariposa. Entonces, para estas fechas, las decoran con velador o con velas esas que van en vasitos, y el espectáculo es muy bonito porque es nocturno, y de hecho para ellos es la noche de muertos, porque es del 1 al 2. Uh-huh. Y yo lo que decía es de que la gente no les importa que la gente vaya, pero sí piden que haya respeto, que no haya borracheras y cosas de esas, porque no es este tipo de fiesta. Uh-huh. Es una...
¿La gente no toma mucho alcohol en esa fiesta?
Alguno habrá, pero lo normal es que no, que no sea esa la intención, ¿no?
Sí. Antes decías una diferencia, estamos a punto de terminar ya. Decías la diferencia entre Halloween y este tipo de fiestas. Halloween son muertos que no tienen espíritu.
Que no tienen espíritu.
Que no tienen alma.
Y los que vienen a visitarnos el Día de los Muertos es la creencia de que se les da licencia de donde estén para venir a visitar a sus... A los vivos, ¿no?
Y es gente con alma.
Es el alma la que viene realmente, ¿no?
Uh-huh. Y queréis enseñarlo. Quiero que lo digas tú. ¿Cuándo es en la Casa de América?
Es la inauguración es el domingo, es a las 12 del día. Y bueno, si quieren acompañarnos, pues que lleguen temprano, porque va a haber espectáculo de danza y de mariachi, y el aforo es limitado, entonces uh-huh. Hay que llegar temprano. Y si no, está expuesto todo el mes en el Museo de América.
Y luego también en el foro de las ciencias ocultas que ha empezado ayer.
Sí.
También vais a hacer otra demostración.
Vamos a hacer una presentación el domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, eso va a ser solamente el domingo, pero quien quiera acompañarnos, pues también.
¿No será que queréis hacer como los americanos, colonizarnos y traernos estas costumbres que tampoco son nuestras?
No, lo que queremos es mostrarlas un poquito, que la gente conozca, ¿no? Pero desde luego que cada quien tiene que tener sus tradiciones, yo creo que
y sobre todo perder el miedo a la muerte, ¿verdad? No tener ese miedo, o enfrentarnos a ella como algo normal y habitual en la vida.
Sí.
Nacemos para morir.
Nacemos, exactamente. Nacemos para morir.
Gracias, Eva, por venir a contarlo al programa.
Al contrario.
Espero verte algún día por aquí.
Gracias.
A ti. Hay más temas, más viajes, más destinos en este espacio en blanco de hoy. Vamos a dar noticias. No, nos vamos a hablar con Santiago Camacho. Tiene cosas que contarnos del origen de unos personajes muy curiosos que existieron y que son la raíz de algo que está pasando en nuestro mundo. Con ellos los dejamos en los próximos minutos en nuestro teléfono 900-137-137. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España.
Año 1092. El castillo medieval de Alamut, el nido del águila. Allí dos hombres conversan en las almenas. Uno de ellos es Hassan, el jeque de las montañas. Hassan hace una señal, y un hombre que estaba asomado a una de las torres se arroja al vacío suicidándose sin pensarlo dos veces. Satisfecho, Hassan afirma: tengo 70.000 hombres y mujeres a lo largo de toda Asia dispuestos a morir. Así se iniciaba una historia, una leyenda, una pesadilla y una promesa de recompensa para miles de seres humanos. Una historia que hoy en día vuelve a estar de máxima actualidad. Nos referimos a los asesinos al comienzo de la historia. Una historia que esta noche queremos contaros para comprender un poco más el mundo que nos rodea. Y será tan solo el comienzo. Nuestro invitado esta noche nos ofrece otros datos concluyentes. Escuchemos.
¿Empezaba así la historia, Santiago? ¿Año 1092?
Pues realmente así empezaba. De hecho, precisamente esa escena tuvo lugar delante de un emisario enviado por Malik Shah, por el Shah de Persia en aquella época, que pretendía ni más ni menos que Hassan bin Sabah, el viejo de la montaña, el gran jeque de los asesinos le rindiese pleitesía y tributo. Y entonces, lógicamente, ante esta demostración le dijo, bueno, con 70.000 personas dispuestas a morir por mí, ¿realmente tu amo quiere que yo le rinda pleitesía? Animárchese. Y el buen señor pues se marchó. A pesar de ello, el Shah fue tan arrogante y tan loco de pretender conquistar Alamut, de pretender conquistar la fortaleza de los asesinos. Y no llegó ni a formar su ejército, porque la misma noche que tomó esa decisión apareció con una daga clavada en el pecho.
Se encargaron de asesinarlo, hacerle desaparecer.
Sí, porque la historia que vamos a contar aquí, que aparte de todo es una historia preciosa, que tiene todos los ingredientes, tiene sexo, drogas, le falta el rock and roll.
Y la vamos a contar porque tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos ahora.
Efectivamente, es de esas historias que ejemplifican aquello de que quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Nosotros, todos, el mundo, el pasado 11 de septiembre miramos horrorizados lo que sucedió y miramos a un hombre, miramos a Osama Bin Laden y pensamos que Osama Bin Laden había hecho algo inédito en la historia de la humanidad. Falso. Osama Bin Laden no había inventado nada. Osama Bin Laden seguía los dictados de una tradición muy antigua, los pasos de otro hombre que había vivido 1000 años antes. Los inventos, las técnicas, los métodos inventados por Hassan bin Sabah, por la figura individual más influyente dentro de la historia de las sociedades secretas de todo el mundo.
¿Cómo comienza la historia? Contabas que estaban en ese castillo, pero ¿quién era ese grupo? ¿Por qué se formó ese grupo? Los asesinos, los asesinos se llamaban.
En realidad esa es una denominación europea, digámoslo así. Su denominación oficial entre ellos son los ismailitas nazaríes, porque en realidad son una secta islámica.
Ismailitas nazaríes.
Sí, es una escisión del chiismo, de una de las ramas del Islam, y que todavía sigue existiendo. De hecho, el Aga Khan es el líder actual de los ismailitas nazaríes, que actualmente, curiosamente, es una de las ramas más progresistas dentro del Islam. Es decir, no están muy alejados de los planteamientos más integristas de otros sectores. Hassan bin Sabah es un personaje que, bueno, hace 1000 años, en el siglo X, es educado en Persia en las mejores escuelas, es una persona culta. Y es una persona de buena familia, que viaja y que, bueno, en Egipto abraza el chiismo y, sobre todo, en el Cairo aprende de los mejores filósofos de la época una serie de verdades que le ayudan a generar una filosofía personal. Le ayudan a comprender que muchas veces una carga excesiva de creencia impide que la acción modifique el mundo. Él es un hombre de acción convencido. Él cree es un hombre religioso, pero cree que sus verdades religiosas tienen que ser impuestas de alguna manera por la fuerza de las acciones, que de nada vale el predicar si no se hace algo para que esa prédica sea llevada a cabo. Y bueno, después de una juventud bastante azarosa en el Cairo, que le hace huir exiliado porque se termina metiendo en la política local y en mitad de un conflicto de sucesión, apoyando a uno de los candidatos al trono en detrimento del otro, precisamente al que perdió, por desgracia para él, pues termina huyendo de una manera muy precipitada del país y aparece en Persia, en las montañas de Persia, donde en sus viajes localiza una fortaleza que no la construye él, sino que ya estaba allí, que es Alamut, colgada de un monte, de un risco, una fortaleza prácticamente inexpugnable, y que, bueno, mediante una serie de maniobras poco claras, pues termina haciéndose con la propiedad de ella y lo establece como la sede de un nuevo culto, de una nueva secta islámica, que son estos ismailitas nazaríes, que son llamados Hashashin porque en sus ritos de iniciación el hachís, una serie de pócimas en las que este narcótico tiene un papel preponderante, pues el hachís es muy utilizado por ellos. de hachís viene hasasín, y de hasasín viene precisamente la palabra asesino, que ha pasado con muy pocas diferencias fonéticas a prácticamente todas las lenguas del mundo.
Ahí es donde comienza la historia. ¿Y cómo funcionaba ese grupo? ¿Qué hacían para que la gente fuera capaz de eso, de arrojarse desde una torre sin pensárselo dos veces?
Pues como te decía, Hasan bin Sabah es una figura muy importante dentro de la historia de las sociedades secretas, porque entre otras cosas inventa el lavado de cerebro, o sea, de entrada. Hasan, en un valle muy cerca de Alamut, construye un jardín paradisíaco.
¿Esto es histórico?
Esto es histórico. Ajá. De hecho, los registros históricos que tenemos vienen de los mongoles, que dos siglos después conquistan Alamut, y se basan en la propia biblioteca que hay dentro de la fortaleza para transcribir la historia y que no se pierda. Y bueno, tenemos constancia de la existencia de este jardín. Este jardín, que recibió varios nombres, pero que los occidentales lo conocemos como la cúpula del placer, estaba construido de tal manera que era una representación perfecta del paraíso terrenal. Había fuentes de leche, de miel, de agua y de vino. Había plantas y animales exóticos traídos ex profeso de todas las partes del mundo. Y sobre todo estaban allí las más bellas mujeres que se podían encontrar en todo Oriente. El iniciado, el que iba a ser iniciado dentro de la secta, era puesto fuera de combate por esta poción hecha particularmente a base de hachís, y despertaba en mitad de este sitio. Era un ambiente irreal. Él mismo, con la cabeza turbia todavía por los efluvios de la droga, no terminaba de ubicarse muy bien. Y bueno, lo que veía era algo, pongámonos en aquella época en que los medios económicos eran absolutamente precarios, en que se vivía generalmente una pobreza absoluta. Y bueno, todo esto era una exhibición de riqueza y de belleza absolutamente irreal. Era muy fácil convencer a esa persona de que estaba en el paraíso. Pero si además llegaban estas jóvenes adolescentes y bueno, se ponían al servicio de su placer de las maneras que pueda imaginar el oyente, y probablemente se quede corto, digamos que luego, cuando esta persona era sacada de allí y se le decía que había estado realmente en el paraíso terrenal, caramba, no es muy difícil imaginar que realmente se lo creía. Ese era el poder sobrenatural que tenía el viejo de la montaña, que tenía Hasan bin Sabah sobre sus adeptos. No les prometía un paraíso ficticio, no les decía, bueno, vosotros vais a ir al paraíso porque vais a morir por vuestra fe, etcétera, etcétera. Es que ya era algo que ya habían visto. Es decir, no les estaba, no estaba jugando con algo que era una cuestión de fe, era algo que ya habían tocado. Entonces, lógicamente, el argumento era como muy muy tangible y muy sólido, nunca mejor dicho, y bueno, estas personas terminaban haciendo cualquier cosa por su líder.
Esta semana comienza en Madrid una reunión que va a juntar un montón de expertos en estos temas en los que hablamos. Y para dar información de todo ello, nos vamos a hablar con Sandra González. Buenas noches, Sandra.
Hola, buenas noches.
Coordinadora de este proyecto. ¿Desde cuándo lleváis haciendo todo esto, Sandra?
Desde el año 1989, cuando todavía estaba prohibido consultar con una vidente y todas estas cosas, ¿no?, que se veían ahí como ocultas, oscuras. Desde entonces.
89.
Esta es la 24ª edición ya.
24 años lleváis haciendo esto.
Sí.
¿Y habéis notado que la gente ha ido cambiando, que hay más interés ahora o...?
Sí, han ido cambiando. Al principio se interesaban más por los temas más relacionados con la evidencia, luego con estos temas que no tienen una explicación racional, Después se han interesado mucho por las terapias, por todo aquello que puede ayudar, bien terapias naturales o bien también todos los temas que ayudan a equilibrar la energía, por la fotografía del aura, por cosas más palpables, ¿no? Uh-huh. Que ellos pueden hacer más prácticas, como el desarrollo de las habilidades humanas, en fin, por aquel desarrollo de la lógica, que muchas veces los problemas es porque tienen una solución lógica y no la vemos, estamos uh-huh. metidos en un mundo un poco alocado, ¿no? Uh-huh. De estrés y demás. Y bueno, más por otros temas más amplios. También este año, por ejemplo, tenemos un tema muy interesante que son los ritos y danzas mágicas del mundo. Siempre tratamos de traer lo más novedoso, por donde vemos que el público se decanta más. Uh-huh. ¿No?
¿Y no habéis sufrido un poco esa crisis, quizá por culpa de los medios de comunicación, de los videntes, ¿no? De que, bueno, se llaman videntes y hay mucha gente estafando, mucha gente engañando, mucha gente aprovechándose de la desesperación y de los seres humanos?
Sí, pero el público sabe que los videntes que tenemos, los profesionales que están para orientar y ayudar, no para determinar su vida, ni le van a solucionar su vida con algo mágico, porque eso no es verdad. La vida la tenemos que solucionar nosotros por nosotros mismos, pero sí le van a dar el consejo que necesitan y la orientación y la ayuda. Son profesionales que llevan muchos años muy preparados y el público sí que sabe y confía en ellos. Por eso en ese tema no hemos tenido crisis, porque realmente el público espera a esos profesionales que quizá no son los más conocidos, ¿no?, de anuncios y de medios de comunicación, pero sí son personas muy serias.
Muy serias. Ha comenzado ya, se inauguraba hoy viernes. ¿Dónde es el lugar?
Es el vestíbulo de cercanías de la estación de Atocha, la primera planta. Allí hemos tenido un ritual de inauguración muy bonito de Mercedes Valdeón, donde todos participaban con sus peticiones y todos se llevaron pues su parte de mirra, de rosa, de sándalo, para, bueno, esa mistura que les va a ayudar a protegerlos física y espiritualmente. Uh-huh. También ha habido una balanta, una danza ritual de Sudáfrica, donde es muy importante la percusión y la acrobacia, ¿no? Es una danza que ellos hacen para demostrar la fuerza y la destreza, ¿no?, por la lucha de sus tierras.
Es decir que los viajeros se encuentran con eso, con, de sopetón, con este foro de los misterios y ciencias ocultas ahí en la estación de Atocha.
Sí, y además no es solamente el foro con conferencias, con talleres, sino que ahí están donde pueden comprar todas las cosas relacionadas con este mundo, los libros más novedosos, la música, los tarots, la bola de cristal, los inciensos, los símbolos, la simbología de diferentes países. Y además tienen también para entretenerse, pues tenemos conciertos. Esta tarde hay un concierto de sonidos mágicos con coro celestial, que ellos tocan diferentes instrumentos étnicos, ¿no? Imitan el sonido del viento, del mar, pero son instrumentos de diferentes países y muy poco conocidos. Pero también a lo largo de la semana pueden tener.
Vamos a ir por días si quieres. Sandra, lo que habéis hecho es juntar un poco conferencias con actividades aparte de los stand. Rápidamente cuéntanos un poco qué conferencias y qué actividades va a haber a lo largo de la semana.
Pues tenemos desde la celebración del año, del nuevo año celta. Tenemos de terapias de salud, por ejemplo, estará Miguel Ángel Almodóvar para contarnos esos suplementos que nos van a ayudar a mantenernos más con más juventud, con más alegría de vivir, en fin. Todas esas, el yoga de la risa es otro de los temas que vamos a tener, el tratamiento natural para el Alzheimer. Tenemos otra conferencia muy interesante que es la de Plutón, cómo nos va a influir Plutón en el mundo económico, porque Plutón cada 15 años cambia y entra ahora de nuevo en Capricornio, entonces va a afectar a la economía y al petróleo, y eso pues repercute. También tenemos la ciencia de la felicidad, que estará Ramiro Calle, que es también un conferenciante muy conocido. Celebraremos el Día de los Muertos en México, que es un día muy especial, una uh-huh. fiesta muy especial. Tendremos también a Guillermo Cacenave con su clínica musical, donde el público puede participar. Estará el Derviche con la danza espiritual. Tendremos otra danza tradicional peruana muy interesante. Estará también una conferencia que es El Poder de la Mente, para Pablo Segóbriga, donde demostrará que no todos los cosas, todos los fenómenos son paranormales, ¿no? Y hasta dónde llega el poder de la mente. En fin, hay para todos. Hay desde cómo podemos cambiar el aura en nuestra energía, y eso se harán demostraciones con la cámara Kirlian, para ver cómo cambia la energía simplemente con la aplicación de las manos como sanación o con un reiki.
Dinos el horario, Sandra, para nosotros.
El horario es de 11 a 2 de la mañana y de 4 y media a 9 de la tarde.
¿De 11 de la mañana del
a
día 2. A 2 de la madrugada?
No, de 11
de 11
a 14
2.
Horas
ya me extrañaba,
y
sí.
De 16:30 a 21.
A 21. Y ahí hay un programa donde la gente pueda tener todas las actividades que vais a hacer. ¿Hasta cuándo dura?
Dura hasta el domingo 9. Hay una exposición también que quiero destacar de mandalas, que no se la deben perder. Y hay el oráculo de la verdad, que también pueden todo el público, aunque no vaya a entrar en el foro, no quiera entrar en el recinto, puede consultarlo. Seguro que va a encontrar la respuesta que más le conviene.
Desde el viernes, este viernes, al domingo 9 de diciembre. Enhorabuena por todo ese tiempo, que siga celebrándose, y muchas gracias, Sandra.
Gracias a vosotros.
Un beso grande. Nos vemos por ahí.
Gracias.
Siempre me hablaba mucho del cielo. Le gustaba ver las nubes por el día y las estrellas por la noche, sobre todo las estrellas. A veces hacíamos un juego que se llamaba ¿qué hay más allá del cielo? Nos imaginábamos la oscuridad o una luz cegadora o algo que no sabíamos cómo llamar. Pero claro, era solo un juego. No hay nada más allá del cielo. El cielo es el cielo, y es interminable, y hacemos todos nuestros juegos debajo de él.
Seguimos este viaje aquí en directo en Radio Nacional de España, en este espacio en blanco de hoy. Nuestro siguiente destino nos va a llevar hasta los Balcanes. Alfonso Rojo nos cuenta una historia que vivió allí hace un tiempo.
Se han arriesgado a circular por las carreteras que las Naciones Unidas consideran altamente peligrosas. Unas carreteras que, por cierto, que los legionarios españoles deben proteger.
Los soldados de la Comisión Aposentadora de la Legión han terminado ya las labores de descarga del buque Castilla. En camiones y remolques, los soldados han transportado sus equipos al nuevo acuartelamiento de Trevelie, donde prepararán la base que ocupará en noviembre el resto de la tropa, unos 500 hombres. La situación en la zona, que deberán cubrir la ruta Split-Sarajevo, se complica políticamente tras las expectativas de Ginebra de una nueva constitución que reparta Bosnia-Herzegovina en regiones autónomas.
Hasta ese lugar de nuestro mundo queremos ir esta noche. Lo habrán reconocido ya. Es ese país que hasta hace poco se conocía como Yugoslavia. Es un tema de absoluta actualidad. Todos los días los informativos nos hablan de él. Nosotros también queremos hacerlo hoy. Lo tomaremos como ejemplo para ver esa otra cara de la realidad. Y nuestro programa, que trata de misterios, quizá esta noche se enfrente al mayor de todos ellos: el ser humano.
Será una historia, un relato real, que esta noche queremos vivir juntos. Nos ayuda a hacerlo nuestro invitado, Alfonso Rojo.
Alfonso, vamos a Yugoslavia. ¿Cómo llegaste tú? ¿Qué fue lo primero que te encontraste? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? Queremos un poco que nos cuentes tu historia personal.
Bueno, yo siempre dentro de lo que es el periodismo he hecho este tipo de temas. Es decir, siempre he hecho información internacional y siempre he hecho reportajes y casi siempre he hecho los reportajes más violentos o más peligrosos. Y Yugoslavia se convirtió en una historia muy importante, comenzó a ser una historia muy importante para la prensa, pues hace aproximadamente año y medio. Entonces yo decidí, bueno, pues es la historia importante y ocurre en el corazón de Europa, pues vamos ahí. Yo te tengo que decir que yo nunca había pensado que una cosa así pudiera ser posible. Yo estaba convencido, como mucha gente de mi generación, que el horror de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, del holocausto nazi, de las ejecuciones masivas, de las torturas, de los experimentos, de las limpiezas étnicas, todo ese horror que había ocurrido en los años 40, entre el año 38 y el 45, no se había vacunado. Y que nosotros, el hombre blanco, los europeos, la gente culta, lo mejor de la humanidad, la gente que mejor vive de la humanidad, ese 20% que vive bien de la humanidad, no podíamos caer en lo mismo, que jamás ocurriría una cosa así en Europa. Entonces yo fui porque hace año y medio empezó eso de nuevo allí, y con, para mi sorpresa, fue lo que me encontré allí, el horror más espantoso, algo que pensé que nunca podía ocurrir.
¿A qué lugar fuiste?
La historia en Yugoslavia, ha habido tres guerras hasta ahora, tres guerras abiertas. Yo fui a la primera guerra y comencé yendo cuando a la primera guerra, que fue la guerra en Eslovenia, que fue muy corta y que concluye con la independencia de Eslovenia. Después inmediatamente empezó la gran guerra de Croacia, que terminó temporalmente porque se reproducirá varias veces en enero de este año, y lo último ha sido no la gran guerra sino la gran carnicería de Bosnia-Herzegovina, que es donde estoy yendo. Vine en junio fui herido allí y ahora volveré probablemente a pasar las navidades.
¿A pasar las navidades?
Probablemente.
¿No tienes otro sitio mejor donde pasar las navidades?
Esto es como, es decir, hay privilegios del mando, ¿no? Entonces las decisiones difíciles son un privilegio del mando, y entonces los reportajes difíciles deben ser un poco también de la persona que ocupa un puesto más o menos relevante en el periódico. Yo lo ocupo y siempre he hecho esto, y yo creo que con lo que se anuncia, hay que tener en cuenta que UNICEF, que no es sospechosa de nada, ha dicho que este invierno morirán cientos de miles de personas,
y luego vamos a dar la noticia,
incluidos 90.000 niños, probablemente decenas de miles de niños, debido al hambre, el frío y las epidemias, y muchos van a quedar destripados por los tanques o por la metralla. Yo creo que es una historia tan impactante, tan impresionante, tan importante para la humanidad, que hay que estar allí, y yo no veo otra historia más importante para mí en este momento.
Ya. Decías que te habían herido. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo ocurrió?
Una de las características que hace extremadamente cruel y la guerra en Yugoslavia es lo que ocurre con la población civil. Normalmente en cualquier guerra normal, si es que hay guerras normales, y hay muchas guerras, la población civil muere como una consecuencia no deseada de los combates. Recuerdo cuando estaba en Bagdad, se produjo un hecho que estremeció a la mayor parte de la humanidad, que fue la caída de el bombardeo de un búnker en el centro de Bagdad, que achicharró a todos sus ocupantes, incluidos 120 niños. Pues por mucho que se dijese en aquel momento, por mucho que se moviera la gente, los pacifistas y quien fuera, aquellos niños, aquellas mujeres y aquellos hombres murieron achicharrados porque los pilotos de los aviones creían que iban a matar a la guardia de Saddam Hussein o a Saddam Hussein. Y se equivocaron. En Yugoslavia no se equivocan. En Yugoslavia, los que disparan contra la planta eléctrica para que el hospital no tenga energía y mueran los niños de las incubadoras, lo hacen intencionalmente. Los que disparan sobre las ambulancias o el...
¿Disparan contra las ambulancias?
Disparan o contra los médicos o contra el que va a auxiliar a un herido, o los que matan de hambre de los campos de concentración, o los que bombardean el barrio antiguo de Sarajevo o de cualquier ciudad, lo hacen intencionalmente. Y en ese sentido nosotros los periodistas también nos hemos convertido en un objetivo. No es que quieran matar periodistas, es que disparan contra todo. Entonces yo estaba en junio, llevaba ya una temporada larga dentro de Sarajevo, estaba dentro de la ciudad, hacía unos recorridos, tenía ya mis hábitos, a partir de unas horas no puede salir, no dormía nunca en el chalet donde estábamos viviendo, sino en la última planta abandonada de un hospital, porque era más segura, y en uno de estos viajes, con un fotógrafo francés, cruzando por la principal avenida de Sarajevo, nos tirotearon los francotiradores, íbamos a enorme velocidad.
¿Ibas en un coche?
Íbamos en un coche, como siempre, a enorme velocidad, chocamos contra otro coche y yo me rompí cuatro costillas y me dieron un... y me dio una bala de rebote, afortunadamente, en la cabeza.
¿Llevaba chaleco antibalas?
Llevaba chaleco antibalas.
¿Y te dio en la cabeza?
Los chaleco antibalas no paran las balas.
Yeah.
Eso es falso, es decir, se llaman chaleco antibalas, pero no paran las balas. Los chalecos antibala habitualmente lo que detienen es trozos de metralla, rebotes, esquirlas, y algunos con una pieza de porcelana sí paran las balas, pero tampoco te quita un poco el miedo.
Ya. Te dio en la cabeza, ¿y qué pasó después?
Me dio, bueno, yo chocamos en el momento que yo conseguí salir del coche, fui el único que consiguió salir. Al fotógrafo que iba conmigo, que era un fotógrafo francés, Cobet, le dieron en la nuca un disparo, en el cuello. Afortunadamente no quedó paralítico. Y el del otro coche, el que venía, creo que murió. Entonces yo salí como pude del vehículo y en ese momento sentí el golpe en la cabeza y me desmayé. Y desperté en el hospital, sin chaleco antibala, naturalmente. Me lo habían quitado los milicianos que me habían recogido en el suelo, y con alguna gente alrededor, porque por lo visto estaba amnésico y no sabía quién era. Y no pasó nada, me cosieron sin anestesia, porque allí no hay anestesia, no había en aquel momento. Y al día siguiente, pues, como soy periodista, pues los periodistas se movieron, me llevaron a la ONU, el gobierno español se movilizó, los periodistas también, y me sacaron en un blindado por las montañas hasta Belgrado, donde un compañero periodista del mismo periódico en el que yo estoy, del Mundo, me llevó a Budapest y de ahí volé a España. Pero lo mío no fue grave. Si yo llego a ser habitante de Yugoslavia, de cualquier etnia, me hubiera muerto como un perro.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
Y a punto estamos de terminar. Eso que nos contaba Alfonso Rojo era otro aspecto de la muerte en esta noche en la que se rinde culto. Buenas noches, Paz.
Buenas noches, Miguel.
Llamadas, está tranquilito el teléfono, no tengo tantas llamadas como otros días. Quizá porque no tenemos concurso.
Bueno, pero
no se preocupen que mañana tenemos 5 libros para sortear entre toda la gente que nos llame. Y además un programa especial, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí quiero aclarar una cuestión, Miguel. Llama muchísima gente preguntando por la vidente. Se refieren a Marilyn Rosner. Marilyn no es vidente, es medium. Mañana va a estar en el estudio de Radio Nacional, aquí en Espacio en Blanco, y no va a atender las llamadas que entren y que recibamos Rosa y yo, sino que, bueno, es que ella atiende a la gente persona, ¿no? De cara a cara, y prefiere verte, y por eso las llamadas mañana no entrarán.
No,
pero
va a ser
bueno,
como hicimos el otro día con Elena, que fue...
Fue otro caso distinto. De todas formas, para los que se quieran trasladar a Madrid, Marilyn Rosner toda la semana que viene va a estar aquí en Madrid, en el Foro de las Ciencias Ocultas.
¿Y resaltar alguno de los emails que hemos recibido?
Pues sí, hemos recibido muchísimos, pero como siempre, Miguel, tenemos poquito tiempo, ya está terminando el programa y hemos elegido el de las monjitas de León, o son las concepcionistas, las monjitas.
¿Nos escuchan las monjitas también?
Sí, y nos dan un pequeño consejo para esta noche que estamos viviendo, 1 de noviembre. Dice que las flores no sirven tanto, sino que lo que sirven son las oraciones
y los
para, bueno, para nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, y que lo que tenemos que hacer es orar, y las flores, pues bueno, si nos apetece bien, pero tampoco es necesario.
Qué curioso. No se pierdan mañana Marilyn Rosner, la segunda cita del Espacio en Blanco.
Y tampoco se pierdan los últimos minutos que vamos a tener hoy en el programa Espacio en Blanco. Escuchen con muchísima atención, es una sorpresa. Y les invitamos a que crucen junto a nosotros esta línea que separa a nuestro mundo del mundo del más allá, y que precisamente esta línea es muy delgada. Casi estos dos mundos conectan precisamente esta noche, y nosotros aquí en Espacio en Blanco lo queremos compartir con ustedes.
Gracias, Paz. Gracias a Paco Bermúdez, nuestro técnico que manejó esta noche nuestro sonido en esta segunda parte del programa. Termina la primera cita del Espacio en Blanco. Mañana más, aquí en Radio Nacional de España, de 2 a 4, con la visita, como estamos anunciando, de Marilyn Rosner. Y además, les vamos a contar algunos secretos, la cara oculta de Google, ese buscador que se está haciendo un fenómeno mundial. No se pierdan, hay unos aspectos que mañana se los queremos contar aquí. Y mañana habrá concurso, y habrá premios. Así que no se pierdan esa cita. Y ahora, hasta las 4, les dejamos con un poquito nuestra mejor música y a lo mejor con una forma de pasar a ese otro lado. No nos olviden, disfruten del fin de semana y guárdenos un huequito. Mañana estaremos aquí juntos para llenar este espacio en blanco. Cuídense.
Esta es una noche muy especial. Una noche en la que ocurre algo fascinante. El velo que separa este mundo, el mundo de los vivos, se desgarra y se abre hacia lo desconocido. Y justo en ese momento, justo en este momento, en este instante, el mundo de los muertos se hace patente. Se hace visible. Se hace presente en nuestras vidas. Prestar un poco de atención. Sentir lo que ahora mismo ocurre a vuestro alrededor. Estéis donde estéis, en casa, en el trabajo, en el coche o en el camión, prestad atención. Escuchad. Mirad a vuestro alrededor. Sentid lo que ahora mismo está ocurriendo. Quizá podáis sentir un leve susurro. Una respiración que os acompaña. Un pequeño ruido. Quizás en este mismo momento, ese mundo, el mundo de los muertos, el mundo de los que ya se han ido, se esté manifestando a vuestro lado. Escuchadlo. Escuchad. Sentir cómo el silencio que os rodea se va llenando. Poco a poco, algo insustancial se va conformando a vuestro lado. Algo va tomando forma. Justo en este instante, solo en esta noche pueden ocurrir sucesos como este. Sentidlo.